Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
En el mes de julio del año 73, por invitación de mi primo hermano y padrino Coco Marchesini, mi tía Teresa y yo rumbeamos pa'l litoral. Y su mujer, mi prima Casiana, nos puso en contacto con un pariente de ella que iría solo en su Ford Falcon, para que viajáramos con él. Así que un día muy frío a la madrugada, nos pasó a buscar por mi casa del barrio de Caballito. El auto estaba equipado con todo lo necesario para no tener que bajar a comer, más todo lo que mi mamá había preparado y cargamos como con nosotras. Habiendo partido aún en plena oscuridad, cuando amaneció ya estábamos en Santa Fe. Cruzamos el túnel subfluvial Hernán Darias y pasamos a la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. Desde allí nos dirigimos hacia el norte y llegamos a Goya, en la provincia de Corrientes. En toda la zona iba viendo las características del ganado. Mientras que en Santa Fe predominaban los holando-argentinos destinados a la producción de leche, en Entre Ríos había Hereford para carne y en Corrientes Santa Gertrudis, que era una cruza de Brahman con Shorthorn. De esa manera se lograba tolerancia a un clima cálido y además se mejoraba la carne del cebú. Pasamos por Corrientes capital, seguimos por Ituzaingó y en determinado momento vimos el arco de entrada a la provincia de Misiones. Pero no hubiera sido necesaria esa referencia, porque en ese mismo lugar la tierra había cambiado repentinamente, siendo de un color ladrillo intenso. Ya de noche entramos a la ciudad de Posadas, capital de la provincia, y rápidamente nos dirigimos a San Martín 429, donde estaba la familia de mis padres. Allí nos dieron la bienvenida a Coco, Casiana y sus hijos Coqui y Tiki. Enseguida nos acondicionaron un cuarto para nosotras y prepararon una abundante cena que incluyó una larga charla de sobremesa. Los primeros días el tiempo no nos acompañó, ya que hacía frío y llovía casi permanentemente. Pero pese a eso, mi tía y yo salimos a caminar dentro del radio de las cuatro avenidas que delimitaban el trazado céntrico de Posadas, conformado por 13 cuadras por 13. Y cuando Coco o Casiana tenían algún rato libre, nos llevaban a pasear en auto por áreas suburbanas. La ciudad nos gustó mucho, y en especial nos asombró la plaza principal por la variedad botánica que presentaba. Posadas estaba ubicada sobre la margen izquierda del río Paraná y en las estribaciones de las mesetas o sierras de Misiones. Eso hacía que hubiese desniveles en toda la ciudad y que su contacto con el río fuera a través de una barranca muy pronunciada. Y esa zona mostraba perfectamente las dos clases sociales predominantes en toda la provincia. En la parte alta las casas eran de muy buen nivel, mientras que en las áreas más vulnerables a la crecida del río se encontraban los sectores socioeconómicos más bajos. En cuanto salió el sol, comenzamos a hacer algunas excursiones fuera de la ciudad. La primera de ellas fue visitar las ruinas jesuíticas de San Ignacio Mini. Se trataba de uno de los tantos pueblos que los misioneros construyeron durante los siglos XVI y XVII en la región. Contaba con una plaza central, alrededor de la cual estaban la iglesia, la casa de los padres, el cementerio, las viviendas y el cabildo. Para esto se habían empleado piedras locales de asperón rojo en grandes piezas, que pese al gran deterioro, permitían que gran parte de los muros siguieran en pie, aunque no así los techos, que habían sido aplastados cuando la selva los cubrió luego de que los jesuitas fueron expulsados a mitad del siglo XVIII. Y justamente esos hechos eran los que le habían dado origen a la toponimia local como Tierra de las Misiones. Otro día tomamos un micro hasta Oberá, característica por la diversidad inmigratoria y por ende de templos de diferentes religiones. La ciudad nos pareció pequeña pero bonita, y lo que más nos atrajo fue la avenida principal, con un bulevar lleno de azaleas de color fucsia. De hecho, esas plantas estaban en su clima ideal, ya que en Buenos Aires se nos hacían muy difícil de cultivar por más cuidados que tuviéramos. Pero lo que habíamos ido a conocer muy especialmente era la planta de Urrutia, productora de té y yerba mate. Allá vimos las áreas de cultivo, la zafra de yerba mate que se estaba realizando en esos momentos, el secado y el envasado. Y nos contaron que el té era complementario de la yerba mate, ya que cuando la zafra de esta finalizaba en el mes de septiembre, estaba por comenzar la del té. Y era por eso que la mayor parte de los establecimientos de Argentina cultivaban los dos productos. Cuando llegó el mediodía, preguntamos en una estación de servicio dónde podíamos comer bien y a buen precio. Y justo allí había un hombre joven, tan gordo como cordial y simpático, que se presentó como Tito y ofreció llevarnos a un restaurante en su auto. Desde ya que en Buenos Aires no lo hubiésemos aceptado de ninguna manera, pero estábamos en Oberá. Por un lado comprobamos que a él lo conocían todos y que, además, en las casas se dejaban las puertas abiertas. Así que subimos. Dijo que primeramente pasaría por su casa para avisarle a su mujer. Y ahí sí que la sorpresa fue mayor. Su esposa, bonita, flaquita y mamá de mellizas bebés, tímidamente ofreció que nos quedáramos a comer allí. En cualquier gran ciudad sería insólito que invitaran a dos personas desconocidas y que las atendieran como si fueran de la familia. Pero eso ocurrió. Armaron una especie de picada y después nos pasearon por las zonas aledañas. A la vuelta sirvieron chipá con mate y luego nos llevaron hasta la parada del ómnibus que iba a Posadas. Por bastante tiempo mantuvimos contacto epistolar con Tito y su mujer. Al día siguiente comenzó a llover nuevamente, y en esa época la ruta nacional número 12, que llegaba hasta Puerto Iguazú, estaba asfaltada solamente hasta Wanda, por lo que muchas veces el camino se transformaba en un barrial imposible de atravesar. Eso generaba una espera de varios días en Posadas para poder acceder a las cataratas del Iguazú, por lo que más de una vez los turistas veían frustrado su paseo. Y eso era exactamente lo que nos estaba sucediendo a nosotras. Esa fue la primera vez que yo fui a Misiones, y sinceramente me parece una provincia maravillosa, tanto en paisajes como en la cordialidad de la gente, las buenas vibras, la alegría que suelen tener hasta representando en sus canciones. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción de Fermín Fierro que se llama Misiones, mi tierra roja, por María Elena, la novia de Posadas, así la llamaban, una cantante que falleció muy joven en un accidente de tránsito, pero que sigue teniendo una voz que nosotros disfrutamos y que en la provincia todavía la recuerdan con mucho cariño.
En tu siesta tropical, casi siempre un acordeón estira sus notas, dando a luz un chamamé bien sencillo y entrador como tus paisanos. ¡Qué alegría compartir con aquellos el frescor bajo el paraisal! Contemplando a los gorriones, bañarse en el polvaderal. Si supieras con qué amor yo te canto esta canción, provincia mía, fue cuando mi corazón desprendió su lagrimón al evocarte. Ahora estoy de nuevo aquí pegadita al cunumí para cantarle al aroma de tus vientos que me vieron crecer feliz. Misiones, mi tierra roja, Misiones quiero cantarte y al cantar entregarte mi humilde corazón. Misiones, mi tierra roja, Misiones quiero cantarte y al entregarte mi humilde corazón. En tu siesta tropical, casi siempre un acordeón estira sus notas, dando a luz un chamamé bien sencillo y entrador como tus paisanos. ¡Qué alegría compartir con aquellos el frescor bajo el paraisal! Contemplando los gorriones, bañarse en el polvaderal. Si supieras con qué amor yo te canto esta canción, provincia mía, fue cuando mi corazón desprendió su lagrimón al evocarte. Ahora estoy de nuevo aquí pegadita al cunumí para cantarle al aroma de tus vientos que me vieron crecer feliz. Misiones, mi tierra roja, Misiones quiero cantarte y al cantar entregarte mi humilde corazón. Misiones, mi tierra roja, Misiones quiero cantarte y al cantar entregarte mi humilde corazón.
Y hoy, en Anecdotario, continuamos con los relatos que nos ha dejado Ampelio Liberali en su programa Viajando por el Mundo, transmitido por LU7, Radio General San Martín de Bahía Blanca, durante la segunda parte de la década del 70. Y nos dice así Ampelio: cruzando el Atlántico rumbo a Tokio. Recife. Recife, en Brasil, es el último aeropuerto americano que tocaban los aviones que iban a Europa hace algunos años, cuando ir en etapas eran inevitables, por aquello de la autonomía del vuelo. Es decir, el tiempo que un avión puede permanecer en el aire. De Ezeiza a Recife era la primera etapa de vuelo. Recife está en una punta del Brasil, como Punta del Este lo está del Uruguay y Dakar de Senegal. También está en una punta del África, Dakar, que la aproxima a Recife. Si un día se construyera un puente entre América y África, seguramente una de cada cabecera estaría en Recife y en Dakar. Así que pasamos por Recife a la ida y a la vuelta. A la ida de noche, al regreso de día. De Recife a la noche tengo muy pocos recuerdos, muy poca gente en el aeropuerto y corta la escala, simplemente el tiempo para dar una vuelta, comprar algunas estampillas, mandar alguna carta a casa para la colección de sellos postales y tomar un café. Un café en Brasil, que uno supone que va a ser una cosa exquisita, pues no lo es. El café que se toma en Brasil es muy liviano, más agua que el exprés que tomamos aquí, y menos café. Bueno, sí, muy flojito. Prefiero, tal vez por costumbre, el que se toma en nuestros cafés al paso, especialmente si están hechos al vapor, con esas máquinas que los exprimen a fondo. Recife no es un aeropuerto importante, sino en Brasil son los de Río y San Pablo. Por eso tal vez el de Recife no está tan cuidado como los otros. Al regreso, en cambio, en Recife era de día. Había muchos chicos con sus cajones de lustrar y muy poca gente que se lustraba los zapatos. La sensación de Recife no es muy favorable al Brasil. Río da otra sensación. Claro, es normal que una ciudad grande, una ex capital como Río de Janeiro, ofrezca otra perspectiva. Como vidriera, Recife no vende Brasil. Pero además de Recife, el avión aterrizó en Dakar, y Dakar ya es Senegal, en África, el continente negro. Llegamos de noche, serían tal vez las 11:30 o 12 de la noche. Calor, calor agobiante. Bajamos del Comet y ya en la escalerilla una ola de fuego nos abrazó. Ahí nomás, a pocos metros, el ómnibus nos puso bajo techo. Los senegaleses dormitaban su calor. Algunos abanicaban su hastío. Sus ojos se entreabrían al paso de algún viajero interesado en comprar alguno de esos mascarotes tallados en madera que exhibían y trataban de vender. Sin mucha convicción, les daba igual. Al principio me pareció que esa no era una dinámica muy apropiada al negocio. Después, a la media hora nada más, lo justifiqué ampliamente. También a mí y a muchos de mis compañeros de viaje nos atacó la apatía. El clima indudablemente lo hace todo, o casi todo. Cuando salí del aeropuerto de Dakar, recordé, no sé por qué extraña asociación de ideas, que en los cines de Buenos Aires estaban por estrenar la película La Fiaca.
Bueno, sobre este relato tengo varias cosas para comentar. Bueno, obviamente yo hice un vuelo semejante muchos años después, donde el vuelo hacía Buenos Aires-Recife, pero después directamente iba a un aeropuerto de Europa, no tocaba Dakar. En esa oportunidad, tanto de ida como de vuelta, también pasó algo parecido. De ida fuimos de noche, tampoco tengo nada importante para recordar, pero a la vuelta fue un escándalo, porque era una aerolínea que ya no existe más, una aerolínea brasilera, que no ofrecía demasiada comida. Es decir, ellos ofrecían frango o peixe. Frango es pollo, peixe, pescado. Pero en una cantidad muy reducida comparada con otras aerolíneas. Pero canilla libre, es decir, bebidas, todo lo que uno quisiera. Hay otras empresas aéreas que pueden ofrecer un vaso de vino libre, gratuito, con la cena o con el almuerzo, pero si uno quiere otra bebida, la cobran, una segunda bebida, que puede ser whisky o puede ser alguna otra, y la tercera la niegan, es decir, basta. Dos copas de alcohol y se terminó. Después todo lo que uno quiera de bebida sin alcohol. Esta empresa no. Entonces, ¿qué ocurrió? En el vuelo de vuelta sirvieron el almuerzo y había un grupo de brasileras con pocas ropas y un grupo de italianos grandes, hombres grandes, que empezaron a tomar desmedidamente. Y primero empezaron a cantar. Después comenzaron a bailar por los pasillos del avión. Avión grande. A mí en ese vuelo, cosa que nunca me gusta, me tocó un asiento en el medio. Yo siempre quiero una ventanilla. Estos aviones que tienen dos pasillos con cuatro o cinco asientos en el medio, bueno, me tocó en el medio. Iban bailando por los pasillos, pero, claro, en determinado momento había que aterrizar en Recife y no podían hacerlos sentar. El avión empezó a dar vueltas sobre Recife, esperando que esta gente se sentara. Tanto las azafatas como el comisario de a bordo intentaron por todos los medios, tuvieron que ponerse muy firmes, pero esta gente no le hacía caso. Cuando se sentaba uno, se paraba el otro, y así era más o menos cuatro o cinco brasileras y otro tanto de italianos. Bueno, al final se logró que se sentaran y se aterrizó en Recife. Se hizo una escala en la que no nos dejaron bajar. Eso, en las escalas actualmente es muy difícil, a menos que uno cambie de avión, a uno no lo dejan bajar, simplemente suben o bajan pasajeros de que tienen ese destino o ese origen, y nada más. Bueno, el asunto es que esta gente, cuando vuelve a partir el avión, vuelve a decolar, que tenía que hacer una escala en San Pablo, comenzaron a vomitar. No quieran pensar lo que fue una tortura ese viaje. Por suerte el avión no había turbulencia, pero ellos se descompusieron del alcohol que habían tomado. Y cuando llegaron a San Pablo, que era donde tenían la otra escala, estaban todos dormidos y ahí se tenían que bajar. Miren, no quieran pensar. Yo no me olvido más de ese vuelo, que fue en el año 97, y realmente lo pasé muy mal debido a los pasajeros, a los compañeros de viaje. Bueno, esa era una de las cosas que yo quería comentar. Por otro lado, Mi padre acá dice que evidentemente él pensaba que el café en Brasil podía llegar a ser exquisito. Bueno, yo en una oportunidad, estando en Brasil con mis colegas y amigos, fui a cenar, fuimos a una pizzería. En Brasil hacen unas pizzas muy raras. A mí las que tienen fruta me gustan, pizzas con ananá, pizzas con frutilla, que evidentemente acá las de ananá en algunas pizzerías se hacen, las de frutilla no. Morango, les dicen ellos, me gustó muchísimo. Y también pizzas con algunos frutos del mar. Bueno, yo comí varias porciones de diferentes sabores y la de morango, la de frutilla, la comí al final. Mis amigos, no, mis amigos brasileros comían indistintamente una porción de morango y una porción de algún fruto del mar. Bueno, entonces vino el mozo y preguntó cómo había estado la cena. Y yo fui y le dije, exquisita. Ay, para qué, el hombre se puso re mal y mis amigos no sabían cómo taparme la boca, porque exquisito en Brasil es algo extraño y hasta de mal gusto. Es decir, que yo le acababa de decir al mozo que la cena había estado horrible. Así que si alguno va a Brasil, ese término no lo pueden usar. Es decir, ni hablar de otros términos, ¿no? Pero, a ver, en portugués hay varias palabras parecidas al español, pero que significan cosas muy diferentes. Entonces, uno a veces puede llegar a confundirlas. Por ejemplo, apellido en portugués es un sobrenombre. Al revés, sobrenome es apellido. Entonces, puede pasar que a uno en un aeropuerto o en un hotel le pregunten cuál es su sobrenome. Y uno diga, no, yo no tengo sobrenombre. Y no, ¿cómo no va a tener sobrenome? Le van a decir, como no van a tener apellido. Pero bueno, hay muchas palabras que es interesante porque esto nos pasa con el portugués en muchos casos. Hay varios ejemplos más. Pero también nos pasa con nuestro propio supuesto español, que en diferentes países latinoamericanos significan cosas muy distintas. Y a veces hasta puede ser una grosería en un país y en otro no, al contrario. Entonces, cuando yo asisto a congresos latinoamericanos, que dicho sea de paso, la semana que viene voy a asistir a uno de ellos que se hace en la ciudad de Luján, nosotros ya aclaramos que si decimos algo que puede herir los oídos de alguien, no ha sido con mala intención. ¿Por qué? Porque nuestros modismos son diferentes. Y justamente mi padre tiene una anécdota que la vivió en el año 62 en Chile con el Mundial de Fútbol. Él fue a transmitir el Mundial de Fútbol. Y Argentina quedó descalificado rápidamente. Pero el partido se había jugado en una ciudad al sur de Santiago, una ciudad que se llama Rancagua. Bueno, como Argentina ya no jugaba más, tanto jugadores como periodistas tenían que regresar. Y los invitan en el Club de Leones a una cena de despedida en la ciudad de Rancagua. Bueno, mientras estaban cenando, cada uno fue diciendo algunas palabras. Y mi padre dijo que hizo una referencia a diferentes hechos Y entre las cosas que dijo fue que, así como Rancagua había sido un mojón en la historia argentina, ahora Rancagua era un mojón en el fútbol argentino. Entonces, él vio que algunos se tapaban la boca con la servilleta, medio riéndose. Pero bueno, después siguieron hablando otros y no pasó más nada. Al día siguiente se encuentra con otro periodista argentino, pero que hacía años que vivía en Chile, y le dijo: ¿vos tenés conciencia de lo que dijiste anoche? No, dice, improvisé, no tenía pensado que tenía que decir unas palabras, pero vos dijiste que Rancagua era un mojón en la historia argentina y que Rancagua era un mojón en el fútbol argentino. Sí, sí, dije eso. Dice, ¿qué quisiste decir? Y que era una etapa, una señal, ¿no? Dice, ¿sabés lo que significa mojón en Chile? No, excremento. Así que se imaginan. Decir, el decía que estábamos en el Club de Leones, que entendieron que no quise decir semejante cosa, pero si hubiese estado en otro lugar, a lo mejor se ofendían y hasta me daban una paliza. Así que bueno, tenemos que cuidarnos a veces de nuestro propio lenguaje, no solo el lenguaje rioplatense que nosotros tenemos, sino también cuando vamos a España y en otros países, inclusive países limítrofes, y a veces hasta en las propias provincias. Porque, por ejemplo, en Misiones, de la que yo estaba hablando, es muy común hablar en singular, decir, alcánzame el zapato en vez de los zapatos. O las championes, que también se dice en Uruguay, por las zapatillas, ¿no? Como nosotros decimos la virome, porque es una marca, por una lapicera una lapicera bolilla, ¿no? Bueno, eso quería comentar. Y bueno, respecto del calor, sí, yo puedo dormir el suelo, puedo dormir sobre una cama de clavos, pero no puedo dormir con calor. Y cuando muchos años después, o no tantos, viví un tiempo en Posadas, me desmayaba por el calor. Realmente lo sufrí muchísimo. Y comprendo que mi padre también lo decía, no solo por el caso de Dakar, cuando a veces se cuestiona a los santiagueños de que hacen todo lentamente. Bueno, evidentemente las temperaturas son muy elevadas. Y yo que en Buenos Aires, siendo joven, no dormía siesta. Cuando me fui a Posadas en el verano, dormía unas siestas larguísimas, hasta que abrieran los negocios, que hasta las 5 o 6 de la tarde eso no ocurría. Bueno, vamos a escuchar ahora a un percusionista afro-brasileño, para sumar lo de Recife y lo de Dakar, Naná Vasconcelos, en un tema que se llama O Bater do Coração.
Come on. tierna seca, calimba de timbó, tumba, buscando hombres, ainda é. A voz que faz o negro se juntar, o samba é. Feito pra brincar, pra ser feliz, ainda não dá. Enquanto um negro, só negro, um só chorar, pra ser feliz, ainda não dá. Enquanto um negro, só negro, um só chorar. Oh!
Yo voy a leer una anécdota que nos envió una oyente que vive en Comodoro Rivadavia, se llama Ernestina, y bueno, que nos escucha por internet. Ella hace referencia que hace unos años que vive en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, por cuestiones laborales de su marido, quien trabaja en una empresa petrolera. Y justamente por esa razón, el destino anterior había sido Plaza Huíncul, en la provincia de Neuquén. Y ella dice que había sido una tierra que había hecho suya. Dice: nosotros vivíamos en Plaza Huíncul, cuyo origen había tenido que ver con el descubrimiento de petróleo, por lo que, lejos de ser una zona turística, se caracterizaba por su viento constante y su aridez extrema. Sin embargo, nosotros le habíamos tomado cariño, y esa sensación de soledad y aislamiento había redundado en fortalecer nuestra pareja y en cultivar amistades con quienes, como nosotros, se encontraban en situación de paso. De todos modos, cada vez que teníamos unos días libres, ya que yo ejercía como maestra, nos hacíamos una escapada a la región andina, en particular a San Martín de los Andes, que nos quedaba a poco más de 4 horas de auto, donde durante los inviernos teníamos la posibilidad de esquiar. Pero como la mayoría de los patagónicos, nuestro mayor deseo es visitar las regiones de nuestro país donde las condiciones climáticas son totalmente opuestas. Por esa razón, durante muchas vacaciones, cargamos el auto y rumbeamos para el litoral, donde no solo la temperatura es elevada, sino que la humedad ambiente es sensiblemente alta, algo ajeno a nuestra cotidianeidad. Todo es diferente. Nuestros ríos, que si bien en la zona andina son torrentosos y dan lugar a saltitos de agua, no tienen punto de comparación con el Paraná. Realmente majestuoso. con sus márgenes cubiertas por ceibos de un color rojo intenso, por donde navegan también barcazas y barcos de gran porte. Las tierras rojas del norte, y particularmente la intensidad de su sol, que muchas veces hemos visto ponerse con sus reflejos en el río, nos generaban una energía especial. Y fundamentalmente su gente, que lleva en su sangre la calidez del paisaje, y sin saber nada de uno, te trata como si te conociera de toda la vida. Por todo eso me enamoré del litoral, de todas sus provincias, de toda su música y de todas sus costumbres, hasta de las leyendas más populares. Tenemos un país hermoso y vale la pena poder recorrerlo. Bueno, respecto de esto coincido totalmente. He tenido la suerte de conocer todas las provincias argentinas y realmente son maravillosas, con paisajes totalmente diferentes en algunos casos, pero que todos tienen su encanto. Y hay una canción que ahora vamos a escuchar del poeta neuquino Marcelo Verbel, que de alguna forma trata de comparar lo que esta oyente nos dice, y justamente se llama Del Sur al Litoral, por un grupo salteño, Los Fronterizos, y de esta forma estamos uniendo tres grandes regiones del país con características muy diferentes entre sí, pero todas absolutamente maravillosas.
Om la la, 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 om bom 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 bom. Mi guitarra con su vuelo melodioso, por un cielo majestuoso, al norte se me va.
Y te lleva de mis bosques milenarios, de la niña y su santuario, un saludo fraternal.
De las nubes que soplan vientos sureños, de estos pagos los ensueños, coloreados de mi chay.
Y en mis versos que te canta tan lejano, vaya mi abrazo de hermano criollo del litoral.
Quiero que me hables de tus paisajes y tu sol, puesta en alguna visión del Paraná.
Y quiero que conozcas a mi tierra,
con su nieve siempre eterna y su límpido limar. Llevarán las coplas de mi raza y yo aquí con mi guitarra cantaré a tu litoral.
Mataremos en mi nido y en el manzanar florido verás a tu naranja.
Y si vamos tierra adentro por mis cerros, verás los lagos más bellos, cuál es bella la Iberá. Y diremos en la lengua de mis padres, la mapuche dulce y suave, algún verso guaraní.
En tu arpa llevarás un loncomeo,
cantarlo allá en tu suelo, yo lo escucharé de aquí.
Quiero que me hables de tus paisajes y tu sol, puesta en una visión del Paraná.
Y quiero que conozcas a mi tierra,
con su nieve siempre eterna y su límpido limar.
llevará las coplas de mi raza, y yo aquí con mi guitarra cantaré a tu litoral.
Om la la, om la la, om la la.
Quiero hacer un ramo de ceibo y amanta.
Bueno, yo acabo de decir que he tenido la posibilidad de conocer todo el país, en gran parte porque junto con mi padre hemos recorrido muchos lugares proyectando los audiovisuales que él había realizado a partir de haber cubierto 3 Juegos Olímpicos. Él cubrió los Juegos Olímpicos de Tokio 64, los Juegos Olímpicos de Múnich 72, y además él había realizado, perdón, y me olvidaba, de México 68, ¿no? Entonces llevábamos los audiovisuales a diferentes provincias. Aprovechábamos para tomar fotografías de esas provincias, de diferentes lugares, y luego juntos hicimos otro audiovisual que se llama Argentina de Punta a Punta, en el que estamos cubriendo todo el país. El audiovisual de Argentina de Punta a Punta tiene cada provincia una canción que lo representa. Entonces, a partir de esa canción, hemos tratado de hacer las fotografías referidas a esa canción, como por ejemplo Paisaje de Catamarca, o canciones, inclusive tangos, en los cuales se expone directamente un paisaje de ese lugar. Para el caso de la provincia de Buenos Aires, el corazoncito de mi padre pudo más que buscar otras cosas y puso el tango Bahía Blanca, que es nuestra cortina, que es el instrumental, y mostramos fotos de Bahía Blanca y no del resto de la provincia de Buenos Aires, cosa que algunos se han quejado cuando pasábamos el audiovisual, decían, pero ¿cómo Mar del Plata o algunos otros sitios de la provincia de Buenos Aires? Bueno, la subjetividad estaba a la orden del día. Bueno, pero además, justamente en uno de esos viajes lo conocimos personalmente a Marcelo Verbel, que es el autor de la canción que acabamos de escuchar, que es un poeta neuquino, y que cuando nosotros habíamos conocido este tema a través del disco de Los Fronterizos, uno de los grupos folclóricos que siempre nos había gustado muchísimo, lo que hicimos fue hablar con él, y cuando nos contó sus experiencias y el tema, cómo había surgido este tema, fuimos a sacar las fotos de todos los lugares de los que habla la canción. Y realmente, escuchándola nuevamente, me vuelvo a emocionar, y yo tengo el audiovisual. Ahora estoy tratando de ir pasando primero algunos temas a algún otro sistema, porque tenemos casi todo en cintas abiertas, pero también tengo que ir pasando las diapositivas, lo que se llamaba slide, a un disco o a un pendrive o alguna otra forma, que esto lo voy haciendo de a poco porque el costo, sobre todo de pasar diapositivas, es bastante elevado, para armar los audiovisuales y llevarlos a un público más general en YouTube, y no andar como en esa época con la caja de diapositivas. Este audiovisual, Del Sur al Litoral, lo estrenamos en el Centro Cultural San Martín justamente, bueno, a fines de la década del 70. Pero lo seguimos pasando durante muchísimos años. Así que, bueno, y cada vez que vuelvo a alguno de estos lugares, sinceramente me emociono muchísimo. Y cuando habla del ramo, del ceibo y el amancay, el amancay es una flor amarilla muy bonita que está en los bosques patagónicos. Mientras que el ceibo, como lo describió nuestra oyente, es una flor de un rojo intenso, realmente maravilloso. Así que bueno, nos vamos a despedir agradeciéndole como siempre a Ricardo, nuestro operador, que sin él no podríamos hacer absolutamente nada. Y comentarles que como la semana próxima yo tengo un congreso en la ciudad de Luján, congreso latinoamericano, el 25º Encuentro Internacional Humboldt, me voy a concentrar y me voy a establecer en la ciudad de Luján toda la semana, y la otra semana nos vamos con Donato Martín, los padres de Donato, el licenciado Bertorello, que es el musicoterapeuta de ellos, que creó los monstruos del sillón, a el oeste de La Rioja, no a la capital, al oeste, lo que se llama Valle del Bermejo. Y ahí, además de que la madre de Donato y yo vamos a dictar un curso sobre geografía de Argentina a los estudiantes del profesorado de Villa Castelli, los monstruos van a tocar y vamos a dar una charla como madres y musicoterapeuta de personas con autismo, a lo cual están invitadas las fuerzas vivas de los pueblos Vinchina, Villa Castelli y Villa Unión. Por lo tanto, aquí pasaremos programas ya emitidos y espero que igualmente los puedan disfrutar. Un abrazo radial para todos y ahora sí, Martín se despide. Buen fin de semana. Thank you.